La comunidad de Calafate hoy va a opinar sobre 40 años de democracia y obviamente escucharlos también y que reflexionen junto a nosotros. También contarles que estamos en una transmisión en vivo en Radio Nacional El Calafate.
Buenas tardes a todos en esta cálida tarde de otoño. Como siempre nos reunimos para conmemorar y reflexionar un poco lo que significa esta fecha. Y durante estos años, cada vez que nos hemos juntado, si bien lo que conmemoramos es lo mismo, el país nos va llevando a que hagamos consideraciones distintas. Cada año tiene su propio matiz. Para este año nosotros queríamos recordar lo que pasó desde la última vez que estuvimos juntos y nos parecía importante recordar algunos hechos. En primer lugar, obviamente, un recuerdo para Eve, la gran luchadora por los derechos humanos en la Argentina. El segundo hecho que fue conmovedor por lo fuerte fue el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. También una presencia que colaboró mucho para que los juicios se llevaran adelante. Todo lo que fue el gobierno de Néstor y de Cristina apoyaron a los organismos de derechos humanos en la lucha. Y por último, hace poco, la muerte de Blaquier, como una señal de impunidad en nuestro país. Y todas estas cosas nos llevan a hacernos algunas preguntas. En estos momentos donde nuevamente se convoca a las fuerzas de seguridad para que repriman a la sociedad bajo distintas excusas, y nosotros sabemos que cada vez que se invoca a las fuerzas de seguridad para reprimir el crimen, a la larga lo que terminan haciendo es reprimir las manifestaciones de los jubilados, las manifestaciones de los obreros, las manifestaciones de los colectivos por la igualdad de género. Entonces, bajo esa fachada de invocación de las fuerzas de seguridad para que repriman, nosotros hacemos esta reflexión también. La mayoría de los que han sido juzgados son militares y policías. Hay algún religioso, hay algún juez, pero no hay ningún empresario. No hay otros dirigentes civiles que estén siendo acusados por los crímenes de los cuales participaron. Y nos preguntamos entonces, ¿serán conscientes aquellos que se ven tentados en las fuerzas de seguridad a participar de una política represiva que solo son usados? ¿Y que después van a ser descartados? ¿Y van a pagar el costo de que otros sigan enriqueciéndose y sigan concentrando más poder? ¿Resistirán a esa tentación de participar en ese proyecto de muerte? ¿Y entenderán que sostener la democracia es el modo de honrar la Constitución a la cual juraron defender, pero también es un modo de defenderse a sí mismo en la profesión que ejercen? Ojalá que lo vean, ojalá que lo entiendan. Otra cuestión que nos preguntamos es por qué un altísimo porcentaje de nuestra sociedad sigue apostando a la muerte. ¿Por qué está tan desatada la pulsión de destrucción hoy en día? ¿Por qué no entendemos que la violencia política, que la represión, que la negación del otro nos lleva a construir una patria más justa? Otra pregunta que nos hacemos también fue lo siguiente. Sabemos que el golpe de 76 que se dio en Argentina fue precedido y luego siguieron otros golpes en toda América Latina. No fue una cuestión nuestra, fue una cuestión que tuvo una dimensión internacional. Y hoy la persecución mediática, la persecución judicial, también se da en otros países en vías de desarrollo. Ocurre en Brasil, ocurre en El Salvador, ocurre en Perú, ocurre en Ecuador, ocurre en Bolivia. Y podríamos seguir mencionando distintos países de nuestra América Latina en los cuales se repite el mismo esquema. ¿Por qué entonces cerrar como que es una cuestión argentina cuando nuevamente pareciera que hay todo un movimiento que lleva a que los países que queremos crecer estemos peor? Y para eso se invoca la represión y nuevamente se ven comprometidos los derechos humanos. Por último, también nos preguntamos en este contexto, ¿por qué el Poder Judicial Federal solo persigue a un determinado sector del poder político y no hay una investigación que sea equilibrada? ¿Y por qué se persigue con pruebas endebles que denostan cualquier principio del derecho penal? ¿Es una muestra de poder? ¿Es una muestra para decir nosotros hacemos lo que queremos cuando queremos? ¿Por qué una reunión con empresarios, jueces y políticos en la residencia de Mr. Jones en Neuquén no tiene la misma condena por parte de aquellos que defienden la independencia del Poder Judicial? Entonces, nuevamente, en este 24 de marzo, con todo esto que ha ocurrido en este último año, nosotros consideramos importante volver a recordar por qué estamos acá. Y quedándonos con esta imagen de Blaquier y la impunidad, y cómo esta impunidad parece repetirse también en un montón de gestos y en un montón de acciones por parte de aquellos que se creen dueños del país, hoy estamos para recordarles que ellos no son los dueños del país. Nuestra patria es de todos aquellos que estamos dispuestos a defender la democracia, la vida, la memoria, la verdad y la justicia. Por eso hoy estamos acá, por eso hoy vamos a escuchar los testimonios de tantas personas que vienen a refrendar que la lucha continúa.
Y justamente nadie se salva solo, hay que siempre recordar que la patria somos todos, ¿eh? Y todos los que estamos aquí...
Espera un cachito que aplauda la introducción.
Perdón, es tu intro, perdón. Bien, y ahora sí, vamos a escuchar el tema 30.000 del compañero Fabián Coniglio y Gato Osés, que nos hicieron un saludo para todos los calafateños y calafateñas.
Hola, soy el Gato Osés. Quiero presentarles esta canción que grabamos con Fabián Coniglio el año pasado en Río Gallegos. 30.000 se llama la canción y dice casi todo lo que quisiéramos decir este 24 de marzo. Hasta siempre. Chau, chau. Con el ofer
La consigna es desaparecer. Al pueblo que eligió renacer después del huracán y va a volver. Clamar. Ni olvido ni perdón, justicia ya. Cada pañuelo es identidad. Hay más de una razón.
30.000. Gracias, Fabián y Gato. Y ahora queremos recordar a Eve con una entrevista que les hicieron los alumnos de Baldoco. Así que, Eve, desde donde estás, te volvemos a escuchar. Damos la palabra.
Me dispongo a responder las preguntas de los alumnos de séptimo grado de la Casa Nuestra Señora de la Patagonia, Fundación Baudoco. Tania Meneses, Romina Daría y Malena Flores. ¿Por qué no tenían otros familiares y parientes que los apoyaran para seguir adelante con la lucha y solo estaban las madres? Mía Villafañe y Tomás Chacón. ¿Qué sentiste cuando se llevaron a tus hijos? Brisa Machenza, ¿recordás a diario a tus hijos todos los instantes de la vida? Todos. Todos porque todo tiene que ver con ellos. Cuando uno está muy involucrada con los hijos en una casa, cuando hay una familia, en realidad, todo es, son ellos. Si es la hora de trabajo, la hora de comer, la hora de levantarse, la hora de ir al baño, la hora de la fiesta, la hora de los cumpleaños, la hora de Navidad, Año Nuevo, Reyes, la hora de ir a la escuela, la universidad, la ropa, todo. Cada instante es, son ellos. Juan José Chacón, ¿qué harías si pudieras volver a ver a tu hijo? No tengo tres hijos desaparecidos. Dos hijos y una nuera desaparecida. Y ya la pregunta me la hicieron también la otra, los chicos. Lo besaría, los abrazaría, correría a avisarle a la familia, a los amigos. No sé, porque es lo mismo cuando se lo llevaron. Uno no sabe lo que hace. Volvés un poco loca, te enloqueces un poco. No podés pensar, no te da para pensar. Cuando él desaparece, cuando uno desaparece, vos querés recuperarlo. Y haces, y haces, y haces, y caminás, y vas, y golpeas puertas. Y bueno, si aparecería, golpearía puertas para que lo vinieran a ver y abrazar junto conmigo, y con mi marido, y con mi hija, y con los abuelos, con todo. Adelín Quiroga me pregunta, ¿cómo fueron las luchas? Fueron muchas. La plaza nos costó la vida de las madres, y nos costó que nos llevaran presas muchísimas veces. Nos salvamos de ir presas porque decidimos ir muchas presas. Cuando iba una, íbamos muchas. 3, 4, 5, hasta que nos animamos a ir casi 60 madres presas para hacer presión dentro de la comisaría. Y nos pegaban, nos encerraban. Pero eso de muchas nos salvó. Porque nosotros socializamos la maternidad y nosotras no somos madres que luchamos por nuestros hijos solos, no. Luchamos por todos los desaparecidos. Hacemos los pedidos por todos. Para nosotros todos son nuestros hijos. Florencia Cerdá, ¿qué fue lo primero que pensaste cuando los militares tomaron el país? Lo primero que pensé es viendo que mis hijos estaban tan nerviosos, tan alterados, corriendo de un lado para el otro, le empecé a preguntar qué pasaba. No, mamá, los militares tomaron. Bueno, pero capaz que no es tan grave. No, mamá, van a matar mucha gente. ¿No viste que ya López Rega mató un montón? Ellos vienen a matar para quedarse con el país. A mí me parecía que no. ¿Y cómo para aplicar un plan económico tenían que matar a la gente? ¿Cómo había que cerrar las fábricas para aplicar un plan económico? ¿Cómo había que dejar que los niños se mueran bien de hambre para aplicar un plan económico? ¿Cómo había que aumentar el boleto, que los jubilados no ganen? Me parecía imposible. Y es la verdad, y es la verdad. Para aplicar un plan económico se hacen muchas cosas muy perversas. Y yo quiero decirle a todos ustedes que están ahí en esa escuela que las madres, somos madres de 30.000 desaparecidos. Pero también todos ustedes son mis hijos. Yo tengo hijos de muchas clases. Los hijos que nacieron de mí y los hijos del corazón y los hijos que viven lejos. Pero todos los siento mis hijos. Y ahora lucho por ustedes para que no les pase, para que puedan estudiar, para que puedan ver que hay otro mundo, que existe el amor de la pareja, el amor de los amigos. No hay solo amor de madre y padre. Hay muchos amores que a lo mejor ustedes los tienen que recuperar. Les mando un beso enorme a todos.
Bonafini. Y justamente como decía, ¿no? Es el amor, y es eso, es ante tanto odio que vivieron nuestras abuelas, nuestras madres, para los que somos familiares, para lo que entendemos, y tuvimos que vivir en el odio, siempre hay que defender la democracia, hay que defender el voto, hay que defender cada vez que un compañero o compañera se postula, que es, porque a ese compañero o compañera, sea del partido que sea, y sea intendente, gobernador, uno siempre le puede ir a discutir. Pero cuando hay una dictadura, uno no puede ir a discutir a nadie si estamos solos. ¿Y cuántas veces estas madres, estas abuelas estuvieron unidas? Las golpearon, ahí explicaba, pero estuvieron unidas y son nuestras madres. Y nosotros hoy somos sus hijos, sus nietos y aquí chiquititos sus bisnietos. Así que ahora vamos a darle la palabra a la compañera Claudia Alí de Ate Calafate. Bienvenida, Claudia.
Muchas gracias. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Hoy es un día, como bien dicen, para recordar y homenajear a todas aquellas personas que lucharon por la libertad y la democracia. Me voy a permitir leer. A mí, en representación de la sociedad de trabajadores del Estado, me toca reflexionar, me toca reconocer y me toca reivindicar las luchas sindicales llevadas adelante en la última y más sangrienta dictadura cívico-militar. Estas luchas no fueron en vano. Gracias a ellas, hoy recuperamos nuestra identidad sindical y las defensas de nuestros intereses colectivos. Su historia ha sido poco contada, aunque paradójicamente uno de los principales sectores de la sociedad argentina golpeados por el proceso fuera el movimiento obrero organizado. No se puede pensar el plan político de la dictadura sin entender el plan social y económico de reforma, tanto financiera y la generación de la nefasta deuda externa como su principal herramienta. Es entonces que desde el 24 de marzo, un día como hoy, comenzó a instrumentarse la nueva legislación laboral. La inmediatez de su accionar da cuenta de la importancia dada al control y a la represión. Ejemplo de esto son la suspensión por tiempo indeterminado de las paritarias, de las comisiones paritarias, la suspensión del derecho a huelga, la ley de prescindibilidad de los empleados públicos, la intervención de la CGT y las principales organizaciones sindicales. La estructura sindical organizativa del movimiento obrero sufrió la detención, desaparición, asesinato y exilio de activistas, delegados y trabajadores en su conjunto. Esta represión y eliminación sistemática tuvo el principal apoyo del sector patronal. Repudiar a viva voz la colaboración de las empresas que se efectivizaba mediante la provisión de vehículos, infraestructura, dinero, personal, el libre acceso a las plantas por parte de los militares, contratación de personal encubierto y listas enteras que con el logo de las empresas señalaban a los que debían ser secuestrados. Reivindicar a los trabajadores de fábricas como Ford, Mercedes-Benz, Ledesma, nombrar a dirigentes asesinados como Smith, o que fueron presos políticos como Cachorro Godoy, entre muchos otros. Porque los trabajadores y las trabajadoras ofrendaron lo más preciado, sus vidas. Resistieron y pese a todo se reorganizaron para que, en palabras de Quagliaro, abrieran un cauce para que los transitemos miles de compañeras y compañeros que aún ellos no conocían. Son hitos imposibles de omitir de la historia del movimiento que integramos. Conocer este proceso de persecución feroz, no solo de todo el arco sindical y trabajadores, sino también de la militancia armada, la militancia política, de los proyectos revolucionarios, nos va a llevar a seguir gritando memoria, verdad y justicia. Muchas gracias.
Gracias por el espacio.
Muchas gracias. Y ahora vamos a escuchar por parte de jóvenes de la Escuela Joven Labrador una apuesta de radioteatro, Mi Hijo Tiene Ojos Celestes, de Mariana Pérez, que estuvo conducida por la profesora Vanessa Toledo. Perdón, me equivoqué de audio. Volvemos para atrás, así que, bien. Dale, Laura.
Cómo no. Ahora vamos a escuchar y compartir el audio del compañero Hugo Cachorro Godoy, secretario general de ATE Nacional.
A los trabajadores y trabajadoras y a las distintas organizaciones populares del Calafate, quisiera enviarles un saludo fraterno este 24 de marzo, en que conmemoramos una nueva jornada para que la memoria, la verdad y la justicia sigan siendo referencias fundamentales para la construcción de una sociedad mejor y una patria para todas y para todos. El homenaje que en este día realizamos desde hace tantos años a nuestros 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos y desaparecidas es el reconocimiento de que su lucha fue para construir una sociedad mejor y que fueron desaparecidos y desaparecidas en el marco de un genocidio para imponer un plan económico, social y cultural que pasó por encima a través del genocidio, a través del baño de sangre, sobre los valores históricos fundamentales que los argentinos y argentinas venimos desarrollando desde el fondo de nuestra historia para construir una patria independiente, soberana y justa, donde hombres y mujeres libres tengamos la capacidad como pueblo emancipado de construir una sociedad mejor. La memoria nos alienta a seguir adelante y a hermanarnos a lo largo y a lo ancho de nuestra querida patria para construir la fuerza necesaria que haga realidad los sueños de esos y esas 30.000 que nos siguen guiando. Un abrazo fraterno.
Y como ustedes saben, para quienes somos docentes, no se puede cambiar si no cambiamos también en la educación. Tuvimos un presidente llamado Néstor Kirchner, que fue un poco más allá, decidió que el Ministerio de Educación tuviera en su currícula que el 24 de marzo no sea un día solamente feriado, sino que todo ese mes se hable de la memoria, de la justicia, de la verdad, pero por sobre todas las cosas, también de Malvinas. Y en este caso, y con un agradecimiento a la profesora Vanessa Toledo, de la Escuela Joven Labrador y de Uppsala, que nos va a presentar el siguiente radioteatro, que se llama Mis Ojos Celestes, de Mariana Pérez, gracias a las escuelas.
Hoy presentamos el radioteatro Mi Hijo Tiene Ojos Celestes, de Mariana Eva Pérez. Mi hijo tiene ojos celestes, yo tengo ojos marrones, la mamá también. Si nosotros tenemos ojos marrones, algún abuelo debía tener ojos azules. Pero ellos también tenían ojos oscuros, más oscuros todavía que los míos. No puedo decir que ahí comenzaron las dudas, pero a partir de ahí, las dudas empezaron a hablarme en voz alta. Dicen que los ojos de los bebés se oscurecen al cabo de unos meses. Durante muchos meses vigilé, cada mañana, los ojos de mi hijo, esperando que se los oscurecieran, pero no hubo caso. Sus ojos seguían celestes cada mañana, cada día más precisos, fijándose en cada detalle, reconociendo la cuna y los juguetes y a mamá y a papá. Redondos como signos de interrogación, interrogándome. Durante muchos meses, esperé que sus ojos se volvieran marrones como los míos, oscuros como los de los abuelos. Así como esperaba alguna señal de que estaba equivocándome. Que en algún cajón de alguna tía abuela aparecieran fotos mías de recién nacido, o del embarazo de mi vieja, o que me salieran canas como le salieron a mi viejo a los 20 años. Pero no hubo caso. Por más fuerza que hice, no me salieron canas, ni aparecieron fotos, ni los ojos de mi hijo cambiaron de color. Todo era de pronto tan definitivo como lo había sido siempre. Ahora sé que mi viejo, el biológico, tenía ojos celestes y me transmitió el gen recesivo que yo le transmití a mi hijo. Sé también que no hay ninguna enfermedad hereditaria en la familia, porque mientras esperaba y dudaba, y sentía tanto miedo de perderlo todo que me paralizaba, me mataba esta pregunta: ¿y si además de los ojos celestes le estoy transmitiendo a mi hijo alguna enfermedad que desconozco? Ahora sé que no hay enfermedades, que en la familia de mi viejo hay un cuento de una rana, que no vamos contando de generación en generación, y que ya me aprendí de memoria de tanto escuchar a mi tía contárselo a mi hijo. Que nos gusta el picante, que en la familia de mi vieja somos torpes con las manos, y que mi abuela tiene unos ojos celestes enormes y hermosos, como los ojos de mi hijo. Esta pieza forma parte de los monólogos testimoniales escritos en el taller de dramaturgia de Patricia Zángano para el ciclo 2002.
Muy bien, y vemos si ahora le acierto el renglón. Pido perdón a los radioescuchas. Vamos a escuchar la palabra de compañero de Diversidad del Calafate, Iván del Papa.
Buenos días a todos y a todas. Hace 47 años se produjo un golpe de Estado que dejó a la Argentina sumida en una de las épocas más oscuras y dolorosas de nuestra historia. Desde nuestro espacio, hoy nos toca traer a la memoria al colectivo LGBTIQ+, que sufrieron las consecuencias de una política represiva, dado que compañeros y compañeras fueron doblemente discriminadas por su género y su orientación sexual, por no ajustarse a los estereotipos impuestos por quienes odian la libertad y las diversidades. Debemos recordar que con la llegada de la democracia se siguió persiguiendo, violentando y discriminando a nuestro colectivo, como por ejemplo la CONADEP, quien fue obligada por la cúpula eclesiástica a no incorporar a los 400 compañeros del colectivo en el libro Nunca Más. De estos 40 años de democracia, nuestro colectivo siguió siendo víctima de la discriminación, persecución y abandono por parte de todos los actores de la sociedad en la que nos relacionamos. También corresponde destacar las conquistas de derechos, como la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género y la reciente reglamentación provincial de la ley 3724, la reparación histórica para el colectivo trans, uno de los colectivos más vulnerados en la historia de nuestro colectivo. Aún queda mucho daño por reparar, como por ejemplo exigir respuestas sobre la desaparición de Tehuel. Estas tres compañeras, que las pueden ver en el atril que tienen allá del colectivo, representan tres historias y tres testimonios de algunos de esos 400 compañeros del colectivo LGBT secuestrados en la última dictadura cívico-eclesiástica militar. Hoy en este 24 buscamos ponerle rostros y nombres a algunos de esos 400 compañeros. Ellas son el fiel testimonio de la historia oscura de los 30.400 desaparecidos. De estos 400 conocemos muy pocos nombres y hoy ellos también están representados en una de las fotos que ven ahí, una imagen que es un signo de pregunta y nos lleva a preguntarnos cuántos 24 más los recordaremos así, invisibilizados. Hoy queremos recordar ese día como una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con la defensa de la democracia, de los derechos humanos y con la construcción de una sociedad más justa, igualitaria e inclusiva para todos. Comencemos a nombrar 30.400 desaparecidos. Nunca más. Muchas gracias.
Muchas gracias a vos, Iván. Y acompañamos este momento con Virus, el banquete.
Y ahora sí, seguimos agradeciendo que estén aquí presentes. Tenemos muchas personas que quieren hablar y gracias a ustedes también que fueron parte y quisieron participar. Y le vamos a dar la palabra ahora a uno de los integrantes de la Comisión de las Huelgas, Claudio Pérez.
Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros, compañeres. Formo parte de la Comisión de las Huelgas del 20 y del 21 que reivindican las luchas de los obreros rurales, y no sé, no tengo muchas cosas para agregar sobre más de lo que se ha dicho. Simplemente es que siempre es lo mismo, ¿no? Siempre es la guita que no quieren repartir, migajas, 1.500 obreros fusilados, 30.000 desaparecidos, el bombardeo en la Plaza de Mayo, los fusilados de José León Suárez, los muertos en Avellaneda, en Lanús, en la misma época. Y ahora 40 años de democracia, gracias a las mujeres, esas mujeres que le dieron vida a esa democracia, que rescataron la memoria. Creo que la verdad, la memoria y la justicia es incómoda. Y bueno, creo que eso es lo que tengo que seguir siendo yo y otros compañeros, ser incómodos. A quien sea que le incomode, que se joda. Todos tienen nombre y apellido y son todos unos hijos de puta. Disculpe, no tengo más para decir, es eso.
Visibilizar ya es importante, ¿eh? Ya visibilizar es importante y ponerle nombre a las cosas para que no sigan siendo justamente un signo de pregunta. Ahí vamos a ir ahora con el compañero. Venga, por favor, siéntese.
Germán, adelante. De Facón Grande.
¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros y compañeras. Personalmente, estar acá en este día es como para mí muy, muy emotivo, ¿no? Muy emotivo, muy emocionante escucharla a Eve, escucharla a Cachorro, todos los que han sido víctimas del terrorismo de Estado, de la última dictadura. Y bueno, creo que también significan para nosotros, para los que nos reconocemos, perdón, como militantes políticos, sindicales, los diferentes compañeros que ocupan distintos lugares de decisión política y demás, creo que implica un gran ejemplo, ¿no? Estos 30.000 compañeros desaparecidos, digo, en momentos en que por ahí en la militancia se observan ciertas mezquindades y demás, es como muy emocionante esto, ¿no? De los compañeros, o por lo menos para mí, que dejan su vida por una sociedad mejor. Bueno, nada, como agrupación, humildemente, armamos un pequeño comunicado que voy a pasar a leer. Hoy, 24 de marzo, se cumple un nuevo aniversario del golpe de Estado perpetrado en nuestro país en 1976. Un día oscuro en la historia de nuestra nación que dejó cicatrices imborrables en la memoria colectiva y la vida de los argentinos y las argentinas. Pero hoy no solo recordamos este triste episodio, también queremos honrar a aquellos que lucharon y resistieron contra la dictadura militar. Queremos recordar y homenajear a los miles de desaparecidos, a los que fueron torturados y encarcelados, a los exiliados y a las víctimas de todo tipo de violencia y represión. También queremos recordar la lucha y resistencia que se dieron en otras épocas de nuestra historia, como las huelgas de 1921 y 1922, en las que, por ejemplo, quien inspira la identidad de nuestra agrupación, Facón Grande, tuvo un papel destacado. Es necesario recordar que las luchas populares son continuas y que debemos estar siempre dispuestos a defender nuestros derechos y nuestra dignidad. Es por eso que hoy más que nunca tenemos que estar unidos, más allá de nuestras diferencias, para luchar contra la injusticia. Tenemos que defender la democracia, los derechos humanos y la justicia social, valores que son fundamentales para una sociedad justa y libre. En este día tan especial, no solo recordamos el pasado, sino que nos comprometemos a seguir luchando por un futuro mejor para todos y todos. Un futuro donde prevalezcan la justicia, la igualdad y la libertad. Nunca más al terrorismo de Estado, y hoy como ayer, basta de proscripción a la compañera Cristina Fernández de Kirchner.
Y ahora vamos a escuchar el tema de Los Violadores, Represión. Esta canción, para aquellos que no saben, formó parte del disco homónimo debut de la banda, editados a fines del año 1983. La letra explica cómo la política represiva de la Junta Militar invadió todas las esferas social y cultural de la Argentina.
Cierra la canción diciendo: detestamos a la represión, nos burlamos de la represión, nos cagamos en la represión. Escuchamos este ícono de la resistencia.
qué canción, ¿eh? Porque también hubieron canciones prohibidas que también hay que recordarlas. Y ahora sí, seguimos con los estudiantes de primer año de la Escuela Industrial. Trabajaron junto a la profesora, a quien queremos agradecer, Fernanda Santoro, el texto Útero Vacío.
Útero Vacío es una obra de Cecilia Solá y cuenta la historia de Aníbal, un hombre que recuerda que conoció a Victoria en el subterráneo. Ella subía habitualmente cargada de libros y algunos estaban prohibidos por la dictadura. Aníbal le dijo que era un riesgo absurdo, pero Victoria le contestó que había cosas más peligrosas y menos bellas que un libro en el mundo.
Su personalidad rebelde atraía mucho y es por eso que un día la invitó a verse fuera de ese útero, que era el mundo subterráneo. Ella le dijo que lo pensaría y le respondería en 2 semanas, después de que volviera de su Córdoba natal, y le dio un beso, dejándolo sin reacción.
Sin embargo, pasaron semanas, meses y años, y Aníbal no volvió a cruzarse nunca con Victoria. No pudo buscarla, puesto que no sabía su apellido ni su dirección. De a poco la fue olvidando, hasta que una tarde del 2005, cruzando la Plaza de Mayo, la vio. Había una foto de Victoria junto con la de otros desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar.
Ella había sido secuestrada en las escalinatas del subte, tal vez el mismo día en que se despidió de Aníbal. En ese momento entendió que esto era algo que concernía hasta personas como él, que se creían por fuera, por jamás haber tenido problemas.
Entonces ahora nos disponemos a escuchar las reflexiones de los estudiantes y las estudiantes de primer año de la Escuela Industrial.
Lo que más me impactó fue en la que Victoria está con libros prohibidos en el subte. Fue sorprendente porque se puede comprender que por más de que sepa lo que pudiera pasar, ella lo hace. Demuestra no tener miedo o simplemente vivir momentos sabiendo su final.
Me dio mucha tristeza porque mataban y secuestraban a personas. Y por otro lado, me pareció injusto porque eran personas inocentes que nunca habían hecho nada para que los maltrataran de esa forma.
Me dejó el aprendizaje de vivir el momento como si fuera el último y no juzgar por sus ideales e involucrarme por la lucha del otro.
Fuerte aplauso para los estudiantes de primero lo industrial que nos están escuchando por Radio Nacional, también El Calafate. Muchas gracias. Bien, ahora vamos a darle la oportunidad a que nos explique José Gijena. ¿Nos querés contar algo para explicar ahí?
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Repartimos unas poesías que fueron realizadas por compañeras y compañeros detenidos desaparecidos. Ayer en el apuro, una de las poesías me quedó sin mencionar al autor. Tal vez alguno la tenga en la mano. Quiero comentarles que esa poesía es de Alcira Gabriela Filgueras, detenida desaparecida por el grupo de tareas de Astiz en el año 77 y vista con vida por última vez en el 78 en la ESMA. Muchas gracias.
Gracias, José. Gracias. Un aplauso le damos, que se sienta fuerte también, para todos los oyentes de la radio. Por el laburo, por la presencia, por el testimonio. Y hablando de testimonios, nosotros sabemos que hay políticos que se juegan por los derechos humanos, que son coherentes con esta posición, que se bancan críticas despiadadas y que sustentan siempre un discurso que sostiene la posibilidad de los más frágiles, de los más vulnerables, acceder a mejores condiciones de vida. Por eso nos parece oportuno en estos momentos escuchar las palabras de Anita Ayani. Ella generalmente está con nosotros, pero esta vez tuvo que viajar a Buenos Aires y grabó esto para que hoy nosotros podamos escuchar su participación.
Compañeros, compañeras, vecinos, vecinas, acá los abrazo con el alma a la distancia, pero presente, con el orgullo de esta construcción colectiva que es volver a la plaza. En este 24 de marzo, Día de la Memoria, por la verdad y por la justicia, abrazando a nuestras abuelas, a nuestras madres, que nos marcaron el camino, que la lucha no se abandona, que en este y con ese motivo nos congregamos, nos encontramos, nos abrazamos. traemos nuestros pañuelos y traemos nuestras banderas, porque son los 40 años de nuestra democracia a la que hoy tenemos que conmemorar y celebrar defendiéndola. Parece como una dicotomía, ¿no? Hablar de que queremos celebrar los 40 años de democracia y hoy la tenemos que defender más que nunca, porque la hemos elegido como forma de vida, porque hemos entregado vida para estar y vivir en democracia, porque es nuestra forma de gobierno, porque es nuestra forma de expresar nuestras ideas, porque es nuestra forma de buscar nuestros objetivos y nuestro plan y nuestro futuro y la patria que queremos, que es con la que soñamos cada día. Por eso hoy más que nunca es compartir lo que cada uno y cada una de ustedes ha traído a esta plaza, que sé que ha sido y que es fuertemente emocional, espiritual, mucho pensamiento, mucho raciocinio, porque algunos todavía no nos acordamos, ¿no?, de esas frases cuando éramos chicos que nos decían, bueno, que los que no estaban algo habían hecho o por algo se los habían llevado. Y con la historia y con los años tuve la oportunidad de descubrir que era una forma de disciplinar, que era una forma de acallar, que esos tiros que yo escuchaba de chica de noche en mi barrio eran llevarse gente para que no hablara, no pensara, para que no se manifestara, para quitarle los derechos de ser y de vivir. Y hoy vamos por el nunca más. Y hoy más que nunca, nunca más. Nunca más a que un poder que era pisotearnos, que era callarnos, que hoy tenemos las armas, pero las armas de la palabra, del diálogo, del consenso, del amor a la patria. Y que en ese amor a la patria cualquiera de nosotros tiene la libertad de ser, de manifestarse, pero con el respeto al otro, no con la violencia, ni la violencia física, ni la violencia de la palabra. Y eso es lo que nos anima a seguir, porque ella no le afloja, porque ella nos anima y nos da fuerza, aun cuando la quieren callar, cuando la quieren proscribir, cuando le quieren quitar sus derechos de ser la figura política que es. Y no baja los brazos. Y si Cristina nos conduce y ella no baja los brazos y nos pide que amemos la patria y que vayamos al frente trabajando y siguiendo el camino que Néstor y ella nos marcan, que Eva y que Perón nos han legado, no tenemos más que con la palabra, con el amor, con la fuerza de la alegría, seguir defendiendo a la patria y seguir defendiendo a nuestra vida democrática. Por las abuelas, por las madres que no bajan los brazos, que son un ejemplo fuertísimo de lucha y de esperanza. Por eso nosotros que somos del pueblo debemos seguir este camino. Los abrazo con el corazón.
Y también queremos agradecer a todos los que están participando. Nos dejó un libro que le vamos a dar un fuerte aplauso a Jorge Norberto Lozada, que es un libro que es de la editorial de Calafate. ¿Ven qué lindo? Y nos deja este poema para ustedes. Está por acá. Ahí está. Mire, está ya ahí. No se esconda, muéstrese, que es un orgullo. Dice, ya nos veremos. Cuando emprenda el viaje, no llores por mí. Guarda tus lágrimas para regar los recuerdos. Ellos florecerán así como las rosas que tanto amo. Dibuja en tu rostro una sonrisa. No estés triste. Tú, que me quieres, ilumina mi camino. No sé cuándo volveré, o sí volveré, pero seguramente nos encontraremos en alguna estrella.
Muy bien.
Muchas gracias.
Este es el texto que...
Y ahora sí.
Mario Borna viene con nosotros para darnos su participación desde la Asociación de la Cámpora.
Bueno, gracias. Muchas gracias a mis compañeros por darme la oportunidad de hablar. Mucho no pude preparar porque en realidad estuvimos preparando este acto, organizando durante estos días. También quiero agradecer la generosidad de los compañeros y compañeras de distintas organizaciones, la senadora Nayani, que bueno, impulsó, nos dio la fuerza, la energía para hacer esta actividad. Y lo fundamental, que estemos acá, que estemos reunidos, que sigamos juntándonos, que sigamos organizándonos, porque está complicada la cosa, la democracia está en jaque, no estamos viviendo momentos de plena vigencia de la democracia. El Poder Judicial es una mafia que hoy está gobernando de facto, y está muy complicada la cuestión. Entonces creo que tenemos que seguir haciendo este tipo de juntadas, tenemos que seguir juntándonos. A veces nos quieren hacer creer que somos pocos y nos quieren hacer creer que la mayoría piensa como los fachos, que la mayoría de la gente es derecha, y aparecen estos locos que se disfrazan de libertarios, bajándole el precio a los verdaderos libertarios que hace 100 años dieron la vida acá nomás en Estancia Ninda, contra los mismos que hoy nos siguen haciendo mierda cada vez que vamos al supermercado a comprar. Entonces por eso necesitamos ir juntándonos. Tenemos miles de diferencias, tenemos un montón de cuestiones que zanjar, pero tenemos que seguir formándonos políticamente, seguir discutiendo con los vecinos políticamente, porque la única línea que le bajan a los vecinos es la que por Facebook se tira con siempre denostando al vecino. La patria es el otro, nuestros vecinos son nosotros, y nosotros tenemos que dar este año, tenemos que más que nunca militar y empezar a hablar con nuestros vecinos para que la democracia esté vigente. Y la única forma que la democracia esté vigente es que Cristina Fernández se presente como candidata y que gane las elecciones, porque eso va a significar que no nos van a proscribir. Hoy la compañera está proscrita, la quieren proscribir y no podemos, si queremos realmente vivir en democracia, no lo podemos permitir. Gracias de nuevo a mis compañeros, gracias a todos los que se acercaron. Necesitamos seguir haciendo estas juntadas. Sé que hace frío, a veces es difícil, pero tenemos que seguir juntándonos, debatir ideas, y para eso estamos. Gracias, compañeros.
Bien, seguimos.
Bien, ustedes, quiero que sepan lo siguiente: nosotros tenemos tanto frío como ustedes.
Sí.
Eso es lo primero que es importante destacar. Lo segundo, en este formato de radio queremos dar participación a todos aquellos que han querido colaborar. Algunos fueron convocados con anterioridad. Entonces, a veces se generan como estos huequitos donde estamos viendo cómo, de un modo ágil, podemos lograr la participación de todos.
Bien, ahora sí vamos a hablar con el Honorable Consejo Deliberante en representación. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, ahora sí, tiene la palabra para poder contarle aquí a todos los vecinos. Y como dijo muy bien aquí Mario, estamos todos reunidos. A veces nos hacen creer que somos pocos, y no somos pocos, porque justamente tenemos que defender la democracia.
Así es. Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Este momento que estamos viviendo en esta plaza se está replicando en todo nuestro país. La organización vence al tiempo, ya lo dijo el general, y vaya que supieron interpretar eso de organizarse las madres, las abuelas, los hijos y hoy los familiares de los 30.000 desaparecidos de hace 47 años que iniciaba aquella terrible dictadura militar que atravesó nuestro país. Creo que todos coincidimos en que fue la página más oscura de nuestra historia, tal vez, y algo está en claro de que no se va a volver a repetir, porque quienes militamos en política nos vamos a encargar de que eso nunca más vuelva a ocurrir. Estamos alzando la democracia, 40 años de democracia. Hoy me toca hablarles como representante de mi pueblo, orgulloso de pertenecer a mi pueblo, pero también porque a través de un acto democrático pudimos elegir a nuestras autoridades, la sana democracia, ¿no? Pero también quiero traer un par de cosas. Veo muchas canas de gente que realmente vivió ese periodo. Por ahí los más jóvenes nos la contaron, lo leímos. Entonces fue por transferencia que nos fuimos haciendo de esta causa, ¿sí? No nos olvidemos que en el año 85 se logró sentar en el banquillo solo las cabezas. Y se inmortalizó esa frase del nunca más con el fiscal Estracera. Luego vinieron las leyes de punto final, de obediencia debida. Vino la década del 90 con los indultos. Y cuando parecía que dábamos pasos para atrás, era solo para tomar impulso. porque el impulso vino desde Santa Cruz. Y era el compañero Néstor, que no solo descolgó cuadros, sino que en la ESMA, en ese centro de detención clandestino donde ocurrieron cosas tristísimas, tuvo un acto de magnificencia y vino a pedir perdón en nombre del Estado para que no se repitieran nunca más las atrocidades que tuvo que vivir nuestro país. Y esa es la bandera que tenemos que alzar, la que nos dejó el compañero Néstor, que las continuó la compañera Cristina, obviamente, donde se profundizaron las políticas de derechos humanos con la creación de ministerio y con el juzgamiento no solamente de todos aquellos militares que no lo tuvieron, sino también de civiles que participaron de esta etapa tan triste para nuestro pueblo. Pensar que por estos días escuchaba a alguien que no quiero nombrarlo, pero cuando les diga las frases van a saber quién es, que decía que los derechos humanos son un curro. Y la verdad que no. Los derechos humanos son y tutelan justamente el bien más jurídico que tenemos como seres humanos, que es la vida. Así que, así como los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, la lucha por la defensa de los derechos humanos, el ejercicio de la memoria, la justicia y la verdad, tiene que ser imprescriptible, irrenunciable y para toda la vida. Así que, queridos compañeros y compañeras, en memoria de los 1.400 desaparecidos, presentes, ahora y siempre. Muchas gracias.
La palabra de Juan Pablo Albornoz. Y ahora vamos a seguir.
Vamos
con un tema musical, ¿te parece un poquito?
Dale, vamos a cortar un momentito estos diálogos con un tema musical. ¿Qué va a ser?
Alicia en el País y justamente Serú Girán, otra banda prohibida si las hay, ¿eh?
Vamos a escuchar ahora a Matías Flamenco, que va a leer El pueblo que no quería ser gris, uno de los tantos cuentos que prohibió la dictadura cívico-militar.
Hola, muy buenas tardes para todos y todas. Bueno, soy Mati Flamenco, soy narrador oral, cuentista, cuentacuento, como quieran llamarlo, y vengo a eso, a contarles un cuento. Había una vez un rey grande en un país pequeño. En el país pequeño vivían hombres, mujeres, niños y niñas. El rey grande lo único que hacía era ordenar que hagan cual o tal cosa, que piensen de tal o cual manera. Y había ordenado tantas cosas que se había quedado sin nada para decir. Pero un día se le ocurrió ordenar que todo el país pinte su casa de gris. Y así lo hizo, y así lo ordenó, y todos pintaron su casa de gris. Todos menos uno, que estaba sentado en el patio de su casa mirando el cielo cuando de pronto pasó una paloma roja, blanca y azul. Y dijo, ¡qué hermosos colores! Voy a pintar mi casa de esta manera. Y así lo hizo, y pintó su casa de roja, blanca y azul. El rey, desde su torre, vio la casa distinta y mandó a los guardias a que vayan a buscar a este que había pintado la casa de esa manera. Pero cuando los guardias llegaron a la casa, descubrieron que no eran uno, sino dos que habían pintado la casa de roja, blanca y azul. Y fueron y se lo contaron al rey, y el rey se desmayó. Pero cuando se levantó, les ordenó que vayan a buscar a los dos. Pero cuando los guardias llegaron al lugar, no eran dos los que habían pintado la casa de roja, blanca y azul, sino que eran tres. Volvieron y le contaron al rey lo que estaba sucediendo. Y el rey les dijo que trajeran a los tres, pero cuando los guardias llegaron, ya no eran tres casas las que estaban pintadas de blanca, roja y azul, sino que eran 333.333 las casas que estaban pintadas de roja, blanca y azul. Cuando se lo contaron al rey, el rey cayó desmayado, no una, sino dos, sino 8, 16, 24, y el rey no se pudo levantar más, y a medida que se caía y se levantaba de a poco, les ordenó que llevaran a todas las personas que tuvieran los colores rojo, blanco y azul. Y los guardias lo hicieron, pero sucedió que en el pueblo la gente se pintaba los trajes de rojo, blanco y azul e iban desprendiendo pinturas por el cielo, iban marcando con estos colores. Sucedió también que los perros mojaban sin querer sus colas en los tachos de pintura y salpicaban todo de rojo, blanco y azul. Sucedió también que las palomas pisaban los charquitos y se iban a sus palomar y sus palomeros pintaban sus alas de roja, blanca y azul. Y así llegaron todos al castillo a hablar con el rey. Pero pasó que empezaron a salpicar todo el castillo de rojo, blanco y azul. Y un reino de una comarca muy cercana vio que los estandartes del rey grande había cambiado de color y mandó a ver qué estaba sucediendo. Y cuando llegaron descubrieron que el rey estaba completamente desmayado y que no podía decir una sola palabra. Y uno le contó que estaba mirando el cielo cuando de frente pasó una paloma roja, blanca y azul y pintó su casa de azul. Y como él, bueno, y le contó toda la historia. Los guardias regresaron a sus reinos. Pero antes de que ellos llegaran, llegó una paloma roja, blanca y azul. Y un hombre que estaba de ese reino, que estaba sentado mirando el cielo, dijo: ¡Uy, qué hermosos colores! Voy a pintar mi casa de roja, blanca y azul. Y este cuento que parece terminar vuelve a comenzar. Muchísimas gracias a todas y a todas.
Y que nos pintemos con la bandera de Argentina, ¿no? Esa siempre está buena igual.
Muy bien, y acá los colores, sí, de la libertad, la igualdad y la fraternidad representados en este cuento.
Bueno, y ahora vamos a traer para hablar, porque bueno, agradecemos toda la gente que quiere hablar, la verdad. No habíamos pensado que se nos iban a unir tantos vecinos. Qué lindo ahí nuestro narrador oral. Vamos a hablar ahora con el docente y vecino también, Gustavo Bargelini, que le vamos a dar la palabra. Muchas gracias por venir.
No, gracias a vos. Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Nuevamente el 24 de marzo nos encuentra en la plaza. Han transcurrido 47 años de esa trágica fecha de 1976 en la que el pueblo, la gente, los seres humanos, fuimos arrebatados de todos nuestros derechos, entre los cuales estaba el derecho a vivir. Han transcurrido 47 años y seguimos acá. Seguimos reforzando el espíritu del nunca más. Una poesía de Benedetti, hecha canción por Baglietto hace muchos años, decía en alguna de sus estrofas: si fuimos lejos como un horizonte, si aquí quedaron árboles y cielo, si cada noche siempre era una ausencia y cada despertar un desencuentro, usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque llueve sobre el surco y somos militantes de la vida. Porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga ceniza. Cantamos porque el grito no es bastante, y no es bastante el llanto ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente y porque venceremos la derrota. Y sí, no queremos, pero tampoco podemos dejar que la canción se haga cenizas. La memoria debe ser activa y militante. El mensaje debe pasar de generación en generación. Debemos estar convencidos y asegurarnos de convencer de los fundamentos que llevaron al pueblo a gritar nunca más. Además de rememorar esos hechos, hoy celebramos los 40 años de la democracia que supimos conseguir. Pero esa democracia está en peligro, está en riesgo. Hoy los fusiles militares cambiaron por los mazos de algunos jueces. Algunos señores cortesanos pretenden arrancarle al pueblo un derecho fundamental, básico, el derecho a elegir libremente quién desea que lo gobierne y lo lidere. Mientras tanto, andan sueltos por ahí tipos gritones y despeinados profiriendo insultos, gente calva privilegiando clases sociales y algunas señoras que entre sonrisas de hiena o brumas etílicas proponen el odio como fundamento vivencial. Y muchos medios se encargan de que gran cantidad de gente acepte esos mensajes como si fueran novedosos. Pero el pueblo puede. Lo demostró aquel 17 de octubre de 1945. Soportó ser bombardeado en Plaza de Mayo el 16 de junio de 1955. Lo demostró en el Cordobazo entre el 29 y 30 de mayo del 69. Soportó ser secuestrado, torturado y desaparecido. Nuestras heroínas de Plaza de Mayo comenzaron a dar vueltas el 30 de abril del 77. El pueblo lo volvió a demostrar en esa marcha bajo el lema de paz, pan y trabajo el 30 de marzo del 82. Madres de la plaza, el pueblo las abraza, se gritaba en la Plaza Congreso luego del juicio a las juntas. Un sabio una vez dijo, solo el pueblo salvará al pueblo. Porque, como afirman las madres, no nos han vencido. Gracias.
Y ya, mientras vamos dando cierre a este acto, vamos a escuchar las palabras de la querida madre de Plaza de Mayo, Tati Almeida.
Hola, ¿qué tal, querido Gustavo? Soy Tati, Tati Almeida, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Y en nombre de todas las madres quiero saludar en voz a todas, a todos, a todes, los que están reunidos celebrando, recordando un nuevo 24 de marzo. Efectivamente, todos los días, por supuesto, recordamos a nuestros queridos 30.000. Pero hay días especiales, como el 24 de marzo. El 24 de marzo es el día de la memoria. Realmente tenemos que tener memoria. No podemos olvidar lo que sucedió a partir de ese 24 de marzo. Porque un pueblo que olvida corre peligro que vuelva a ocurrir. Pero yo estoy segura que vos, tus alumnos y tanta gente tiene memoria y no la va a perder. Al contrario, la va a transmitir a los que vienen atrás. Así que, mi querido, tenemos que estar firmes defendiendo esta democracia que costó mucha sangre realmente recuperarla. Tenemos que cuidarla, tenemos que reforzarla, tenemos que exigir, entre otras cosas, una democracia sin mafia judicial, una democracia sin presas y presos políticos. Así que, repito, yo estoy segura que todas y todos los que van a estar reunidos van a estar recordando y como siempre gritando, 30.000 detenidos desaparecidos, presentes ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre. No nos han vencido.
No nos han vencido, eso es verdad. Y una de las cosas que queremos también es agradecer a la municipalidad que nos deja estar en esta plaza, a los compañeros, al trabajo de Franco Berens, de la gente de Secretaría de Cultura, a todos los compañeros, un fuerte aplauso, porque son un montón y siempre están laburando y nos dan la oportunidad de poder estar aquí con ustedes y en transmisión en vivo desde Radio Nacional Calafate. Así que queremos agradecer a la gente de la municipalidad porque justamente la defensa es esa, ¿no? También el hecho de dar la voz. Y ahora,
también, perdón, queremos agradecer a todos los que estuvieron participando en este acto, si me olvido de alguno me avisan, pero a los docentes de la Industrial, del Joven Labrador, de Lupsala, ATE Calafate, Diversidad Calafate, la Comisión de Huelgas, Facón Grande, la Cámpora, al Senado de la Nación, representado en Anita Ayani, bueno, dentro de los educadores, obviamente, Gustavo siempre ha sido como una especie de ícono de lo que ha sido la transmisión a las nuevas generaciones, lo que fueron las luchas populares en todo el país y sobre todo en la provincia de Santa Cruz. Así que ha tenido una gran activa participación en todo eso, ha conseguido muchos de los audios. Obviamente a los familiares de desaparecidos, cuyo testimonio ahora vamos a recibir una vez más para recordar por qué estamos acá. Espero no haberme olvidado de él, pero muchas gracias a todos los que participaron de la promoción de esta conmemoración.
Sí, muchas gracias. Y ahora sí le voy a dar el pie para hablar a Sabrina Paredes. Ella es familiar de Villagra y va a hablar desde el corazón como tiene que ser, de transformando el odio, y después vamos a compartir un audio con todos ustedes.
Buenas tardes a todos y a todas. La verdad que es una tarde bastante fría, pero bueno, hay que recordar, yo veo mucha gente joven acá, que gracias a Dios está apoyando, porque hubo gente que se ha encargado de eso, pero yo voy a hablar desde mi punto de vista de familiar. Segundo, era una persona maravillosa, que con 23 años desapareció, y que nosotros como familiares, desde ese 22 de diciembre que tenía que venir a pasar a la fiesta con nosotros a Río Turbio, porque él era de Río Turbio, y no llegó, y no llegó, y no llegó. Y la familia, nosotros, seguíamos esperando que él toque la puerta, que él toque la ventana y diga: acá estoy, tía. Hola, Sabi, ¿qué haces? Y no, aún hoy seguimos esperando eso. ¿Por qué? Porque nadie tuvo los cojones de decir: bueno, acá tiene una guerrilla o una pelea, hizo algo, está muerto, acá está su hijo. No, no tuvimos ni siquiera eso, que nos entreguen el cuerpo de nuestro querido segundo. Simplemente lo esperamos. ¿Qué pensamos? La familia. De pronto en una familia se piensa, quizás lo torturaron tanto y perdió la memoria y no sabe quién es y está muerto en algún lado. ¿Qué será si segundo era una persona maravillosa, con unos principios espectaculares? Cualquiera lo puede decir. 23 años tenía cuando lo desaparecieron. ¿Por qué? Quizás porque peleaba por un boleto estudiantil, porque tenía una idea diferente a otras personas. Nosotros los familiares somos los que sabemos lo que siente el que no lo tiene más. Vos me decís que sos pariente de Rosel. Yo en Río Gallegos siempre estoy con Rosel en cada 24 de marzo, porque creo que no tenemos que solamente hablar de la parte política, porque sí, obviamente existe. Yo también soy militante, Pero no, tenemos que hablar desde lo que siente el familiar, que el chico de hoy, el joven de hoy, los jóvenes que están hoy acá presentes, sepan que el familiar aún hoy está, después de 47 años, esperando una respuesta, verlo, con esa esperanza, porque no perdemos la esperanza de decir, uy, vos sabés que en aquel momento tuvo que desaparecerse e irse porque lo perseguían, y está en tal país, con otro nombre, con otro apellido. ¿Qué sabemos? No sabemos nada y eso duele. Es un recuerdo que duele y que duele mucho en la familia, y que cada Navidad, cada Año Nuevo, está la silla vacía. Por favor, pónganse en el lugar de nosotros también, los familiares, qué es lo que sentimos. Y de ahí también quiero que le transmitan a los jóvenes que tienen que saber y que acercarse a otros familiares de los desaparecidos. ¿Qué pasa en casa? No solamente lo que pasa para todos. 30.000 desaparecidos, 30.400 decíamos recién, y por segundo Villagra, ahora y siempre.
Justamente una de las cosas importantes que decía es que si no importa qué hicieron con un desaparecido o desaparecida, estamos hablando en cualquier momento, inclusive hoy aquí en la Argentina, si no te importa lo que hicieron con un desaparecido o desaparecida, no tenemos diferencias ideológicas, tenemos diferencias éticas, morales e ideológicas. Quédense bien tranquilos en eso, cuando hacen negacionismo. Y ahora sí, le quiero agradecer a la FM Educativa, a la red de radios socioeducativas de la querida provincia de Santa Cruz, que hizo el siguiente corto, y le agradezco para poder compartirlos con todos ustedes, y ya vamos terminando. Muchas gracias a la red RACE.
Memoria, verdad, justicia. 24 de marzo, la red provincial de radios socioeducativas presenta Por la Memoria, historias de Santa Cruz.
Como presidente de la Nación Argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Y a los que hicieron este hecho tenebroso y macabro de tantos campos de concentración como fue la ESMA, tienen un solo nombre: son asesinos repudiados por el pueblo argentino.
No hay sujetos sin memoria. La memoria es un ejercicio permanente. Nuestra historia está viva y mantenerla es nuestro deber. A 45 años del golpe cívico-militar de 1976, recordamos a los 30.000 desaparecidos y desaparecidas y repudiamos el golpe genocida. Por una Argentina libre y democrática. Memoria, verdad y justicia.
Río Gallegos, Juan Carlos Rosell. Nació el 19 de enero de 1946 en Río Gallegos, donde cursó sus estudios primarios y secundarios. Militante de la Juventud Peronista, fundó junto a otros compañeros la Unidad Básica Mártires de Trelew. En 1973 es elegido diputado de la provincia de Santa Cruz. Juan Carlos fue secuestrado desaparecido a la edad de 32 años el 3 de diciembre de 1976. El recinto de la legislatura santacruceña lleva su nombre como homenaje a su trayectoria y compromiso por las causas nacionales y populares.
La Red Provincial de Radios Socioeducativas presentó Por la Memoria, historias de Santa Cruz.
Todo está guardado en la memoria. Sueño de la vida y de la historia.
Viviana Adletla, Margarita Delgado, Juan Carlos Rosell, Oscar Montoya, Héctor Irastorza, Reinaldo Rampoldi, Ricardo Citadini, Andrés Armendariz, Inés Ualde, Segundo Villagra, Pedro Llorente Serrano, Daniel Toninetti, Adriana Barcia, Miguel Ángel Hoyo, José Valdivia, Juan José Antúnez.
Justicia.
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 En cada historia justicia. Resuena la memoria. Justicia. Luchamos contra el olvido, justicia. Por la memoria, justicia. Como ejercicio clave para la defensa de nuestros derechos, justicia. Ahora y siempre. Justicia. Decimos justicia. Nunca más.
¿Qué pasa, señora?
Queremos nuestros hijos, que queremos nos digan dónde están, por lo menos. Hijo, hoy hace 15 meses.
¿Dónde están los bebés?
¿Dónde están? No, que los
¿por qué no nos dicen a nosotros si están vivos, si están muertos? ¿Por qué no nos dicen? Si le buscan...
Hemos escuchado recién los nombres de los 15 desaparecidos de nuestra provincia, a quienes homenajeamos de un modo especial desde este lugar.
Queremos decirles a todos que ya los nombramos, queremos decirles presentes, ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Muchísimas gracias a todos los que participaron, de verdad. Pese al frío, lo importante es estar y luchar cada día. Esa es la forma de mantener viva la memoria. Esa es la mejor forma de derrocar el odio. Muchas gracias.
Amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria. Suena
y avanzar en un país mucho más justo para todas y todos.
Luisa, Daniel, las condiciones de transmisión.